Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de televisión, series, películas, cine y no noticias. Soy Jonathan Barrier Gel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. ¿Cómo estaba la vida, don Francisco?
Ahora dijiste cine y películas.
Doña Ana. Bueno, son diferentes cosas.
Vas a tener que tener un guión. Ya no puedes.
Hay películas que no son cine.
Ya no estás en edad para improvisar esto ya. Ya no están las habilidades, ¿o sí?
Sí, sí.
¿Tuviste curso de improvisación? ¿Existe eso en tu época?
No, ¿por qué tendría?
No sé.
¿Por qué tendría curso de improvisación?
Puede ser. Como estudiaste, ¿qué estudiaste? Comunicación al final, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuántos títulos tiene, don Jonathan? ¿Qué fue eso? Se escuchó un ruido sospechoso.
Una alarma por si me quedaba dormido.
¿Tienes estudio en psicología? ¿Qué más?
2 años de licenciatura en psicología, diseño de comunicación visual. Soy técnico en construcciones, dibujante técnico.
¿Civil? ¿En construcción civil?
Tengo algunas menciones en marketing.
¿Viste?
Diseñador de interiores. Diseñador web.
Tienes harto. Un largo currículum.
Sí.
Oye, yo no vi nada. Te aviso al tiro. Así que este capítulo, ¿qué número vamos ya?
El 74, creo.
Ya, el capítulo de Don Jonathan. Don Jonathan va... Si el capítulo tiene éxito o no, todo depende de ti.
Ay, encima no tengo tanto que hablar tampoco.
En tus hombros, claro. No, como, ya, me dijiste un montón que fuiste al cine, viste un documental. Eso. Y alguna otra cosa habrá atrás. No porque tuve... Bueno, esta semana mi compañera y yo está de cumpleaños. Así que estuve centrado como en sus preparaciones. Tuve que hacer una torta para 30 personas. Y ella quería una torta mixta, entonces la parte de la hoja es como complicada, no es fácil de hacer, la verdad. Yo pensé que era fácil, no es tan fácil. El bizcocho es más o menos fácil de hacer, el manjar se rebaja. En realidad como que me salió bien la torta, pero me tomó tiempo.
¿Es la primera vez?
¿Cómo se llama eso donde que le pegas con un palo? La piñata igual... Tuve que buscar la piñata específica que ella quería, la piñata de un gato. Entonces, no hay muchas. Descubrí que no hay muchas piñatas de gato ahí.
Pero usted no es un amante de los animales.
Aunque hay un. Sí, pero hay que, de algún modo hay que soltar el.
¿La ira?
La ira en contra de esos animales.
¿Piñata para palo o piñata esa que tiene un hilito abajo?
No me gustan las hilitos, no entiendo esa.
Nunca funcionan.
No, y no entiendo la emoción de... Ah, bueno, claro, otra persona tira el hilito.
Sí, no, porque raro. Los niños están abajo, niños. Recalco, niños están abajo de la piñata.
¿Pero qué tiene divertido si no les vas a pegar? ¿Cuál es la parte divertida de la piñata? Así como... ¿Por qué no le das una bolsa con dulce, no?
Competencia por agarrar los dulces del piso.
No. ¿A quién se le habrá ocurrido? No he investigado el origen de la piñata, pero alguien cruel lo inventó. Así como quiero ver cómo... Pelean.
Seguramente era un cuerpo humano antes.
Quiero ver llanto. Como llora la... No, hay que pegarle. Y tenerle una bolsita al tipo que le pegó para que no llore. Así como, mira, acá está tu premio. Claro, ahí puede ser, acá está tu premio. Lo otro es que la industria de los cumpleaños ha crecido mucho. Así como la cantidad de tiendas que viven de vender... carteles de feliz cumpleaños y cosas así, impresionante. La variedad de velas. No sé si realmente necesitamos tanta variedad de velas.
Bueno, en fin,
cumpleaños. O sea, como que si ya tienes sobre 40, ya no celebras tu cumpleaños, ¿por cierto? ¿Con velas o así?
Ahora es cada vez más grande, por Francisco.
¿Cómo cada vez más grande? ¿Qué es cada vez más grande?
La gente. Yo he llegado a cubrir cumpleaños de gente de 30, 40 años. Y son eventos.
¿En serio?
Sí.
¿Has hecho videos de cumpleaños?
Fotos.
Ah, fotos. Ah, ya, yeah, quizá no. No, yo creo, mira, yo estoy de acuerdo con... a partir como los 6, 5 o 6 años, cuando el niño tiene memoria, ¿no? Cuando desarrolla memoria a largo plazo, ya que tengo un par ahí de buenos cumpleaños. Así como ya. Los primeros cumpleaños con la familia, con los primos, los tíos. Después un par de cumpleaños como con sus compañeritos, así como para que tú digas, ah, ya, bueno... ¿Invitaste a todo tu amiguito? Eso. Bueno, tú eres padre de tú tienes que haber vivido eso, ¿no? Cuando sí. Se invita a todos. Si tiene 30 compañeros, se invita a los 30.
Claro, son como uno o dos cumpleaños nomás.
Claro, uno o dos cumpleaños. Después ya empiezan a seleccionar y ya, perfecto.
Muy caro.
Sí, es muy caro. Luego, luego va bajando, ya bueno, ya así como ya una torta, una once, una cena. Ya. Después, además, cuando eres adolescente, luego tú quieres para tu cumpleaños como que te dejen tranquilo y juntarte con tus amigos y no tener que saludar al tío Juan y cosas. Ya, perfecto. Luego yo creo que hay un paréntesis ahí donde no... Basta de celebraciones. Quizás salir a comer, así como con la pareja, la esposa, salir a comer. Así como que se rajen contigo, que alguna vez pague la pareja, ¿cierto? Y
oye, no te van a pagar mucho, Francisco. Vio en Instagram, mira, nos llegó un mail. Una persona que se quejó de que los dos hermanos regalaron el mismo regalo.
Ah, sí. Sí, pero no pasa nada, si ahora se puede devolver.
Se puede cambiar. ¿Tiene ticket de cambio?
Lo que pasa es que la persona dice, la cumpleañera dice, no, pero yo tengo un wishlist, pero el wishlist es como tanto amor no hay tampoco. O sea, no, ¿ya? Parecía lista de, ¿cómo se llama eso? De los matrimonios.
Ah, sí, la lista de los novios.
Parecía lista de novios, ¿no? Entonces así no se puede. Bueno, y siguiendo con la cronología, luego yo creo que los cumpleaños se celebran cuando cumples, no sé, 60, cada 10 años, ¿no?
Cada 10 años. Sobre 60, todo cuando está después de los 60 ya...
Sí, cuando puede ser el último, así como ya la última vez que vamos a ver a la abuela... celebrémosle.
Sí, igual me ha tocado ir a cubrir matrimonios así. Sí.
Sí, yo creo que ahí.
Donde se está toda la familia y es como el recuerdo antes de que se nos vaya.
Claro, que ¿te acuerdas que hay una película muy buena asiática sobre eso?
No recuerdo cuál.
No recuerdo. Voy a buscar el nombre porque es muy buena y la quiero recomendar. Y como yo esta semana no vi nada de películas porque estaba haciendo torta y comprando las decoraciones y buscando las velas específicas que se supone que se quería, vamos a buscar el nombre. Creo que lo comentamos. Es muy buena y es sobre una abuela que va al médico y el médico le dice a la hija de la señora, ¿cierto? Que la llevó y le dice así como su madre tiene una enfermedad, tiene cáncer o algo parecido y le quedan meses.
Y se vuelve traficante de droga y hace...
No. Le dicen... la familia se pone de acuerdo para hacerle una fiesta y despedirla, ¿cierto? Que todo el mundo se pueda despedir y pasar un momento, pero sin que ella sepa por qué.
Ah, sí, creo que
se llama The Farewell. La despedida, sí, sí, sí. de 2019. 2019, muy buena película. Entonces, la película se trata de esta familia que crea todo un matrimonio falso para reunir a todos los parientes.
Sí,
y que todos
los parientes sí,
tengan
sí.
Una última despedida con la abuela. El chiste es que está basada en una historia real. Y el chiste es que la abuela en cuestión, que de verdad existió, no solamente sobrepasó los meses que le dieron, sino que sobrepasó ampliamente el rango. Creo que cuando se estrenó la película todavía estaba viva la...
No, pude ver la película. Muy bien.
La viejita, claro. Y tiene elementos súper interesantes la película, porque es como... Es la discusión de... Culturalmente, por ejemplo, y por edad, esa discusión de ya, pero vale la pena mentirle... o le decimos la verdad, o si la familia viene antes que los sentimientos individuales. Es muy buena la película y tiene también harto humor porque no me acuerdo por qué, pero deciden que la mentira sea un matrimonio, entonces tienen que decir ya, porque se casa.
Hay una película argentina que se llama El hijo de la novia.
¿Ya?
Sabes que nunca la he visto a conciencia. la vi en el cable una vez, pero no la vi bien, era muy chico. Pero es algo parecido, parece, ¿no? Ella tiene Alzheimer. Bueno, ahí te voy a averiguar, capaz que la veas. Sí.
Así por eso, volvemos a los cumpleaños, a los 70, a los 80, un buen rango así como para que se junte toda la familia. Así. Oye, todo esto tú, que te ha tocado ya infinitos cumpleaños de tus hijos, ¿vale la pena? ¿Es buen negocio arrendar esos locales, no? ¿Esos locales de cumpleaños?
Es que nosotros decidimos que cuando niños... solo tengan dos cumpleaños en locales grandes y el otro son en la casa con la familia y de repente meter uno o dos amigos nomás.
Ya. Yeah.
Como que tengan la... ¿Cómo se llama? Como el recuerdo, porque no, es insostenible. Es mucha plata. Y de hecho ahora estamos sacando cuenta porque le toca a la más pequeña y es mucho, es un sueldo mínimo, pobre hijo.
¿Sí?
Es un sueldo mínimo. Los salones salen súper caros. Sí.
Claro, pero bueno, te ahorras un montón en términos de esfuerzo, ¿no? no es la casa, no tienes que limpiar después, creo, ¿no?
Bueno, es que ahora hay salones que ni siquiera te limpian, tienes que limpiar tú, dejar todo listo tú.
Ah, eso es mal negocio, po.
Sí, y nada, si en el fondo no es por los regalos, es por el, ¿cómo se llama? Por la memoria del niño que después tenga, haya tenido un cumpleaños, ¿cachai? No sí. Le afecte en su
edad. Y ideal, él no, tampoco, uno tampoco se acuerda del cumpleaños 6, 7, 8 y 9, se acuerda de un cumpleaños grande, ¿no? Así como, ah, ya, sí, me acuerdo que en algún momento vinieron todos mis compañeritos. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, la ventaja era que tú como que la comida se comía en la casa, se dejaba en la casa, pero después como que el padre abría la puerta y así como ya, corran. Así como el cumpleaños que anden corriendo por la cuadra. Salgan a patear una pelota. Entonces ahora, claro, eso ya no se puede. Por seguridad, porque hay mucho más auto y todo eso, pero antes era más fácil también. Bueno, ya. Así que, bueno, esa es mi justificación para no haber visto nada esta semana. No vi ninguna película. No. Nada. Me siento mal. Como que.
Excelente.
Ahora, yo creo que eso va a generar como un margen de que voy a ver cualquier cosa. Ahora tengo ganas de ver cualquier cosa. Así como. Accidentalmente estaba como dando vuelta por Netflix o HBO y todo me parecía interesante, así como cualquier película, así como, ah, ya, esto se ve interesante, se ve interesante, tiene un buen póster. Tú, en cambio, fuiste al cine, todo lo contrario.
Sí, como dije, yo cumplo mi palabra. Ah. Fuimos al cine con mi hija, con la Florcita, y fuimos a ver Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Ese era el ¿cómo se llama?
Sí, pues la primera es Into
Spider-Verse, Across Spider-Verse y Beyond the Spider-Verse. Y primero, tengo sentimiento encontrado con la película.
¿Qué pasó?
La pensé en los oídos. Pero no termina la película. La película no termina y queda un cliffhanger gigante. Así como se están juntando todos para la batalla final.
Yo pensé que iba a decir otra cosa. Yo pensé que ibas a partir por algo menor. Así no, como, no, en algún no, momento porque iba a decir spoiler, adelante en tantos segundos. No, al tiro
de lo más profundo de mi ser, haber pagado esa entrada sin saber que la película no terminaba.
Saliste molesto.
Es diferente, claro, es diferente, no sé, por ejemplo, cuando fui a ver El Hobbit, que igual una de las películas termina con un cliffhanger donde el dragón va llegando al pueblito y ahí termina la película. Pero antes de eso muchas cosas se resolvieron y tú sabías que es una película que se cuenta en tres partes. Entonces no era un sabor tan amargo. Pero aquí, aún sabiendo que había una segunda película, uno espera que termine, po. Porque está justo así como todos preparándose para la batalla final, pantalla negra y termina la película. nada concluye, caché. Sin embargo, la película es muy buena, don Francisco. Es mejor que la primera.
Yeah.
En cuanto a película de animación acción, yo creo que es lo mejor. Bueno, quitando anime del medio, porque anime es otra cosa. No solo en cómo está contado, la historia está súper bien hecha. No hay ningún punto flojo en la historia, no hay nada que digas, ey, esto está fuera de lugar. Y la animación es increíble, ¿no? Yo no sé. Yo solo diría, toma, inteligencia artificial, aquí no te vas a meter. Ahora después van a salir diciendo que, ah, tal escena la hicimos con inteligencia artificial. Pero la animación es increíble. Hay unas escenas. Bueno, primero que la película es mucha acción, pasa todo muy vertiginosamente, pero está bien contado. No es como, no sé, Transformers. Las películas de Transformers, cuando hay peleas, hay tantas cosas que se mueven que es imposible saber lo que está pasando. Pero aquí está, de verdad, no te pierdes de la acción, ni no te pierdes de nada, ni ningún detalle. Pero aparte el trazo de la animación, bueno, ellos ganaron mejor película animada, ¿sabes? Con la primera, ¿cierto? Sí. Por el estilo de animación es increíble. Y hay, no sé, escenas donde si prestas atención, por ejemplo, escenas donde pasa algo muy dramático, muy triste, los colores como que empiezan a derretirse. Es como cuando pintas con acuarela. Viste que tú pones un punto de ¿cómo se llama? De la pintura con agua y empieza a caer sobre la hoja. Hay escenas donde pasa eso en las paredes de la habitación. Es muy increíble, está súper bien hecho. Y bueno, y la textura, y aparte que está como, es como ese 3D con una capa de pintura encima, está súper bien hecho. y aparecen 1000 Spider-Man, así como 2000, no sé. Aparecen todos los Spider-Man de los cómics. ¿Tú leías los
cómics? Calma. Para confirmar, ganó Mejor Película Animada en la edición 76 de los Globos de Oro. Y los críticos y los Oscars. Sí, ganó todo la primera. Sí, muy bien. Lo que pasa es que la... A ver, la... ¿Cómo se llama? Ah, ya no. Es obvio que se llama así. Hombre Araña le dicen en Argentina a Spider-Man, ¿no?
Sí.
Ya, ok. No, que acá llegan como Spider-Man. No sé por qué no se traduce... Me gusta eso en todo caso, pero no se traduce el nombre necesariamente en Chile. Creo que en España y en Argentina sí. Lo traspasan. Porque tú fuiste a ver Spider-Man, dijiste. No fui a ver El Hombre Araña.
No, Spider-Man, sí.
¿Viste? Viva Chile. Lo que pasa es que el personaje que está basado en las películas, que es Miles Morales, es como alguien que corresponde como a la generación que vino después de nosotros. Como que nuestro Spider-Man es Peter Parker, el que de hecho toma las películas de live action. Y Miles Morales es un personaje que fue integrado después, precisamente para actualizar el mito de Spider-Man. Así como para vincularlo a las nuevas generaciones. Y yo creo que la animación, consciente o inconscientemente, busca un poco eso, ¿no? Es como dices tú, cuando nosotros pensamos en animación, pensamos como en Disney. Así como a todo dar Pixar, que en el fondo es como digital, pero mantiene como ese registro, ¿cierto? Muy estandarizado, ¿cierto? Muy regular en muchos sentidos. Y Spider-Man nos demostró que... La primera incluso, por cierto, Into the Spider-Verse, y ahora esta también, pero parece que esta más, ¿no? Esta juega con tu percepción, como con los verdaderos... En realidad es como un arte, ¿no? Como juega con esa idea de qué es lo que la animación puede ser una vez que avanzas más hacia los extremos de lo artístico. Y cómo usar... En el trailer se nota, pero además yo he visto algunas escenas, así como cómo usar los colores para afectar... la percepción de lo que está pasando, para entregar información, para eliminar la... En vez de decirlo con una voz, así como, oh no, esto es terrible, ¿cierto? Un poquito de música y un efecto visual te traspasa lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que... De hecho, estoy buscando cuál es el... ¿Quién hizo la película? ¿Cuál es la productora? Y es Sony, ¿no? Sony Pictures Animation.
Sí, es Sony.
Así que un tremendo trabajo. Y más encima, lo otro interesante es que se quedaron con ese estilo. Yo ya no creo que otra película se atreva a...
Bueno, el gato con... Yo no la vi todavía, pero el gato con botas, la última, tiene como un estilo parecido, ¿no?
¿Alguna? Sí, juega un poco con eso, pero no al nivel de... No al nivel de esto. Esta es una apuesta... Ahora, yo creo que hay personas sí que lo pueden encontrar como demasiado, ¿no? Así como si va la abuelita y lleva al nieto. Le va a dar un ataque epiléptico a la abuelita, ¿no? En algún momento.
Así como... puede ser. No, a mí me pareció que no.
Tú que estás como en el límite de esa edad, tú todavía pudiste. Pero tú eres un hombre de digital, po. Tú vives con pantalla y los colores. Y la paleta de colores no se te hace tan extraña.
No, de hecho celebro la película.
Claro, tú. Ese aspecto está súper bien. Saliste fascinado. Ahora, tú dices que, claro, la primera tiene como más. Tiene más una introducción donde conocemos al personaje y todo esto. ¿Esto va directo a así como pasan 5 minutos y...?
Claro, sí, no creo que entiendas mucho la película si es que no viste la primera. Por ejemplo, yeah. No funciona sola. Y bueno, la historia es que hay otra Spider-Man, que es una chica que se llama Gwen, que en otro universo es este personaje Spider-Man que su traje es blanco y tiene una capucha. Es muy cool. Y bueno, nos cuentan que la historia de ella y por qué ella puede viajar entre los universos paralelos. Y la historia de esta segunda película pasa un año después de los eventos de la primera. Bueno, se ven que ellos se extrañan, etcétera, y pasa algo. Ella puede volver al universo donde está Miles Morales. Y después sabemos que gracias a lo que pasó con Miles Morales, el universo... está en peligro, porque hay ramificaciones muy parecido a lo que pasa en las otras películas como ¿cómo se llama? Doctor Strange, y vemos muchos otros Spider-Man. Y hay algunos que son principales. Hay un Spider-Man indio que está realmente bien hecho. Y bueno, lo otro, por eso preguntaba por los cómics, porque cada tanto que aparece algún personaje, otro Spider-Man, muestran como la tapa del cómic. Entonces yo no sé si eso es ficción o realmente existieron esos Spider-Man, diferentes Spider-Man en algún momento en el cómic. No sé si sabes algo de eso.
Tendrías que preguntarme uno por uno.
Bueno, este es indio y aparece la tapa. Después aparece... hay uno que es... Es un personaje que constantemente habla mucho y como que sufre mucho. Cada vez que hace algo, sufre.
¿Qué?
Es otro Spider-Man.
No sé, ¿físicamente o emocionalmente?
Claro, como que siempre está en la introspección.
Ah, es como un emo. Ya, el... lo que pasa es que la historia, esta idea del universo, del multiverso, vinculado como a Spider-Man, ya lo hicieron en cómics. Lo han hecho un par de veces. Entonces, sí, la mayoría de los diseños son sacados de los cómics, pero no es que hayan tenido series. Sino que Peter Parker ya pasó por esto y se cruzó. Él sabe que hay como cientos de otros Spider-Man, y ahí es donde aparece el, por ejemplo, el Spider-Man que es como más punk. Ese sí ha aparecido en los cómics. El de India, sí, también. El Noir, de hecho, es bastante conocido. Todavía lo hace. ¿Revisaste quién hace la voz del... aparece de Spider-Man Noir, ¿cierto?
Era Nicolas Cage, ¿no? Sí, pero parece que esta vez hicieron... No actuó la voz, sino que capaz que con alguna inteligencia artificial, algo así. O sacaron pedazos de alguna grabación y... porque no habla mucho, no aparece mucho.
No le sacan mucho provecho.
No, en esta no.
Bueno, pero Marvel ya ha hecho eso. Ha hecho eso de que hay infinitos Spider-Man, y de hecho hay infinitos todos. DC también hizo lo mismo. De hecho, para los fans, bueno, si son fan del cómic, si es que no están escuchando, hace 2 semanas salió un número de Batman, que es el Batman número 900. Y en ese número se resuelve una historia de Bruce Wayne. También, de hecho, no sé si... bueno, claramente estos estudios de cine, cómics, andan como copiando ideas, porque mandaron a Batman a otro universo. Y la idea es que es la lucha de cómo regresa en el número 900, pero para regresar en el número 900 necesitó la ayuda de otros Batman, entre ellos el que va a salir en la película ahora, ¿vo? El Batman de...
Michael Keaton.
Michael Keaton. El Batman de Michael Keaton apareció en el Batman 900 como un personaje. También aparecieron el de la serie donde bailan Twist.
Ah, ya, el que es y tiene un calzoncillo arriba, ese.
También pasó, y le hacen una referencia a una de las escenas más famosas de esa serie de televisión. Entonces, en realidad DC y Marvel están jugando mucho con esto de los multiversos. En el caso de Marvel, o sea, en el caso de DC, es porque están preparando la llegada del estreno de Flash. O sea, Flash, cuando vayamos a ver la película, si es que vamos a verla, seguramente nos vamos a encontrar varias sorpresas de distintos Superman, distintos Batman, distintos Flash. Así como estamos todos jugando con lo mismo. Y eso me hace pensar que quizás Spider-Man igual le ganó... ¿cómo originar las fechas? Porque ahora Spider-Man va a estar un mes dominando la narrativa de lo que es el cine, ¿no?
Dicen que le ha ido muy bien, sin embargo nosotros fuimos al cine, ¿cuándo fuimos? ¿El jueves o el viernes? Ya se me pasó, se me olvidó.
No era un nombre de calendario.
No, un martes fue, perdón, fue un martes, porque esto se estrenó la semana anterior, sí.
Correcto.
Sí, nos fuimos al estreno, fuimos el martes, porque paro profesores y entonces no hay clase y fuimos. Fuimos a la función de las... 7, 8, sí, a las 7. A la función de las 7 fue, o 8, una cosa así. Y habían 15 personas en la sala estrella. Sí, fue muy triste. Y la calefacción no estaba encendida, así que tuve mucho frío en las piernas.
¿Qué? ¿En serio?
Sí. O tenían la puerta abierta, no sé. Pero había mucho frío.
Una de las dos opciones. Sí, igual una pena, porque me imagino que es una de esas películas que se disfruta más de a sala llena, pues.
Sí, y en el cine con la pantalla gigante y todos esos miles de Spider-Man corriendo a través de la pantalla, porque son miles literal. Sí, tienes que verlo en pantalla grande. Lo otro, la, El sonido, ¿te acuerdas que tú habías dicho que había reportes de que había a mí no me pasó que haya escuchado que no se entendía algo? Sin embargo, el personaje que es la mamá de Spider-Man, de Miles Morales, habla en... no sé si es... algún acento, no sé si es puertorriqueña.
Sí.
El acento.
Sí, centroamericano, sí.
Claro.
Caribeño, caribeño.
La actriz de doblaje claramente no es de ese país. Entonces estaba fingiendo el acento.
Ya. Yeah.
Y había realmente cosas que uno no entiende porque palabras, o tal vez... sí, son palabras de ese acento en específico, que no son muy permeables, digamos. Entonces hay cosas que no se entendían muy bien y quedaba muy raro, como que la voz no era de ese personaje. No me pasó en la primera película, no sé por qué, no recuerdo ese detalle, pero en esta sí, como que tú ves el diseño del personaje y cómo habla, y como que el acento no le pega al personaje, ¿no? Es como que... sí, es súper rara la sensación. Y aparte que habla mucho en toda la película, entonces constantemente está chocando eso ahí.
Sí, de hecho en inglés la actriz es precisamente es puertorriqueña.
Ah, bueno, o sea, capaz no, que es la misma.
Ni siquiera tengo que actuar.
No, chiquilla. Y eso, la verdad que pasan tantas cosas en la pantalla y todo se entiende, así que a mí me gustó eso.
Es un poquito larga, ¿sí o no? ¿Dos horas?
Dos horas y cuarto, más o menos.
Dos horas, ya. Ahora sí te doy punto, así como dos horas para que no termine. Sí, sí.
Es que el clímax, el clímax está al final, está en los últimos 10 minutos, el clímax. Entonces, toda esa tensión que se está juntando, porque, no sé, como te decía el Hobbit, cuando Smaug, se llama el dragón, Smaug,
¿sí?,
va volando a quemar y matar a todos en ese pueblito.
Tú sabes que es el cierre.
El clímax pasó y esto está cerrando y es como, en Marvel sería una escena post créditos, ¿qué chévere? Entonces aquí, cuando tú estás con todo el hype, que todos están reuniendo para ir, hay un giro al final y está toda la tensión ahí acumulada, pantalla negra y termina. Malísimo. Bueno. Así que eso es Spider-Man, ya hablamos mucho.
Pero deja enganchado para la tercera.
Sí, 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 obvio.
¿Para qué año saldrá la tercera?
¿Dos
años más, dices tú? A ver, vamos a ver. Mientras tanto, bueno, comenta un poco qué tal estuvo Rápido y Furioso 10.
No voy a ver. No creo que la vaya a ver.
¿No fuiste a ver Rápido y Furioso 10? Ok, está bien. Así que no, dedos para arriba para Spider-Man. Era como obvio, ¿no? La pregunta en realidad siempre fue, va a ser, si va a ser mejor o peor que la primera. En el fondo ese era el debate, ¿no? De que iba a ser una buena película. Estaba todas las señales de que iba a ser una buena película y a ti te pareció mejor que la primera.
Sí, bueno, y lo otro es que al principio aparecen en los créditos una película de Sony y en colaboración con Marvel. Y si bien la película no es parte del universo Marvel, sí rescata cosas de otras películas de Marvel. En algún momento vemos pedazos de películas de los otros Spider-Man. Bueno, esas son de Sony, así que da lo mismo.
Sí, pues,
pero Sony. Pero aparece, se mencionan personajes de Marvel y aparece un actor. Ay, no me acuerdo su nombre, pero hace del merodeador. Está como encarcelado y es como bien raro, es muy metido a la fuerza, pero está ahí. Nada, eso, como dices tú, súper bien Spider-Man. Ojo al final. Así que muchos dedos para arriba, en realidad.
Lo otro, como detalle, ¿no? Como cultura general ñoña, también esta semana ha causado mucho revuelo que en los cómics de Spider-Man mataron a un personaje principal, así como un personaje relativamente importante en el universo Marvel, ha muerto en un cómic de Spider-Man. Y volvieron, esta es como la tercera o cuarta vez, que retrocedieron en algunos elementos importantes del mito de Spider-Man. Como que, y esto hace, es súper interesante porque lo que nunca queda claro es si van a apostar o no por Miles Morales como el Spider-Man principal del cómic. Porque resulta que el problema con Peter Parker es que Peter Parker ya tiene como... tiene sus años ya, pues, tiene sus décadas. Y siempre intentan como avanzarlo. Así como le dan una familia, se casa, tiene hijos, cosas así, y siempre algo pasa que lo regresa como a su versión más joven, y ya está siendo como demasiado increíble y demasiado absurdo los saltos, ¿no? Entonces nunca no lo dejan madurar, y se supone que para eso habían creado a Morales, para tener un Spider-Man joven y energético, y permitir a Peter transformarse como en un Spider-Man adulto y serio, ¿no? Y creo que el mes pasado, esta semana, volvieron a hacer algo parecido, y por lo menos los fans no están para nada contentos con lo que hicieron. Así que si quieren ir a ver, investiguen ahí. Pero un personaje importante del universo Marvel falleció heroicamente, sí, en las páginas de Spider-Man hace poco. Oye, yo no vi. ¿Tú nunca leíste cómics? ¿Tú tienes algo contra la lectura antes? Así como ni siquiera.
No, tengo. Tengo uno de Star Wars, que tampoco he terminado, pero tengo ahí. Y tengo uno de Wolverine, que tampoco he terminado, unos libros, así que salía con un diario. Una edición muy bonita, pero no los leo, no sé, no me llama la atención.
No, Wolverine es un personaje complejo. No es fácil entrar a Wolverine. Spider-Man, Batman y Superman son los más fáciles. Yo al final, bueno, sí vi algo durante la semana. Algo que te había comentado la semana pasada, que es que con mi compañera de sillón empezamos a ver Succession y ya terminamos la primera temporada. De hecho, vamos en los primeros de la segunda. Como comenté la semana pasada, es una serie de HBO, capítulos largos, temporadas cortas, bastante dramática, bastante seria, un humor algo oscuro, satírico, sobre una familia de billonarios que tiene que resolver quién va a ser el heredero de la empresa. La semana pasada yo te comentaba que la serie es bastante lenta en términos de ritmo, y agarró un poco de velocidad, y ya sucedieron algunas cosas bastante televisivas, así como la primera parte de la temporada es como bien realista, y ahora ya sucedieron algunas cosas que es como, igual es como televisión, igual bien, como que agarró algo de ritmo. Pero la dinámica sigue siendo la misma, siguen siendo cuatro o cinco personajes que uno va conociendo y están luchando por intentar ser el más poderoso de esta familia de multimillonarios. Y los personajes todos siguen siendo horribles. Así como todavía no aparece. Terminó la primera temporada y todavía no hay nadie con quien tú quieras estar sentado al lado del avión. Así como en un avión. Nadie con quien tú quieras quedar atrapado en un elevador. Sí, no, nadie. Así como. Ninguno se salva, son todos. Mantienen todos los rasgos más peores, dirían algunos de mis alumnos, de la humanidad. Pero han sucedido cosas interesantes, así que nos tiene atrapados sus hechos. Pero es un poquito más adulto, un poquito más lenta. Todavía no me da para ver dos capítulos seguidos, la verdad. Como que me agota un poquito. La estupidez. ¿Tú puedes hacer eso así de mirar muchos capítulos seguidos? Así como ya, me engancha y voy a estar toda la tarde viendo.
En algún momento de mi vida sí lo pude hacer, ahora no tengo tiempo para hacer eso. No puedo.
Pero energía sí.
Sí, de repente, no sé, me pasa con el anime a veces, porque el anime igual es más cortito.
Sí.
Que veo tres, ponte tú. Ahora estamos viendo con la más pequeña, que no sé si fue en realidad una buena idea. Estamos viendo Ranking of Kings, creo que se llama, ¿no?
Ah, sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hace una
Porque idea? Hay algunos asesinatos bien terribles. Al que le cortan la cabeza y sale mucha sangre, y es súper raro.
Es súper raro cómo el diseño del mundo y de los personajes esconde como ese tipo de violencia y drama.
Sí, y aparte los personajes son como muy inocentes. No sé, el personaje principal.
O sea, es trágico el principal, sí.
Claro, y es como tierno y como que te da pena y de repente le cortan la cabeza a alguien y sale un montón de sangre.
Sí. Como que te da pena, como que parece como un Heidi, y luego como que la serie dice no, es igual.
Sí, de hecho es como el estilo de dibujo igual, es como
Heidi con Juego de Tronos. Es como sí.
Bueno, ya que lo mencionamos, de que iba Ranking of Kings, es un personaje principal, a ver cómo es. Es una era medieval, ¿cierto? Está como. Pero. Bueno, el anime no importa mucho el lugar ni la época. Es fantástico. Y el personaje principal se llama Boggy. Boggy, parece que se llama. Y es un niño al parecer nos parece que es muy pequeño, como de 4 o 5 años, parecer. No sabemos por qué, pero nos parece que algún problema tiene porque la gente no lo respeta y él, la forma de actuar es muy extraña de él. Es muy inocente y después, bueno, sabemos que él es sordomudo, no puede hablar. Sin embargo, sí tiene desarrolló una habilidad para poder leer los labios que nadie sabe, que él puede entiende lo que le está pasando alrededor y encuentra un personaje que va a ser su compañero después, que es una mancha negra con ojos, es muy raro. Que él puede leer precisamente lo que él está pensando o hablando o tratando de decir. Se vuelven amigos y es su camino para poder ser rey. Y hay un montón de trabas, incluso en su familia, etc. Y hay muchas traiciones. Entonces él se tiene que volver fuerte para poder ser rey y que la gente lo respete, etc. Y la serie es muy emotiva. O sea, muchas cosas pasan. Él se frustra, llora y te da mucha pena lo que le pasa a él. Y por otro lado, hay cosas muy sangrientas, así que no sé. Bueno, hasta ahora creo que he visto como 10 episodios, tal vez 12, con mi hija, así que estamos ahí viendo Ranking of Kings en Crunchyroll.
Sí, lo que pasa es que el diseño es bien bueno, así como que se presta como para hacer figuritas, tener camisetas, es como bien atractivo. Mm. Como que... y bien simple a la vez.
Sí.
Es como, yo una vez estaba, no sé si fue un documental o un artículo que leí que decía que eso era como lo más difícil, como generar diseños que fueran atractivos, recordables, pero simples. Como que no es fácil, se cae mucho como en el sobre detalle o sobrecarga de algo. Y los Simpsons me acuerdo que lo dan como ejemplo, lo increíblemente simple que era el diseño de los Simpsons. Pero todo el mundo sabe que son los Simpsons y son recordables, y si uno cierra los ojos está ahí, como puede identificar a toda la familia, incluso con el, creo que esa era como la prueba final, que lo recordaras con el contorno. Ranking of Kings cumple eso, po. Tú ya no hay nada que se parezca particularmente al protagonista y a su amiguito, así como, y le funcionó súper bien. La Spy Family igual funciona así, po. La chiquita, particularmente la chiquita, po. Es súper recordable y súper simple y funciona súper bien. Y también tiene este juego de igual de ser a propósito, ¿no? Así como, diseños súper lindos para que toda la familia empiece a ver la serie y luego le mandas como así, como la ejecución del duque. Así como, y que vuelen las cabezas. Y tú, oh Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero también eso demuestra que en una entrevista que dio Grant Morrison, un autor de cómics, una vez que le preguntaron, dijo que los que tenían los problemas con la violencia en cómics y en dibujos animados y cosas así eran los adultos. Como que los niños sabían, los que más sabían, los que más entendían qué cosa era real y no, eran los niños. Así como que los niños no quedaban traumados porque... Ahora, no sé si es verdad. ¿Tú te traumaste algún...?
No, hay años de psicología que dicen que no.
No, pero tú, ¿te ha pasado...?
Es que mi hijo siempre han visto películas de terror de chicos, ¿viste? Entonces no...
Y ninguno tiene... Porque entienden que es una película, po.
Claro, estamos como lo educamos en que hay cosas terribles desde chico, así.
Yo creo que además porque como es fantasía, no es traspasable, po. Yo creo que si lo haces ver algo como más que ellos crean que puede pasar de verdad, yo creo que eso puede ser terrible, po. Así como un horror más concreto, un secuestro, por ejemplo, una cosa así como, porque eso sí puede pasar. Así como, odio.
Oye, sí, una vez nos pasó. Oh, que mi hija más chica, nosotros le decíamos, tienes que ir de la mano porque si no va a pasar alguien y te va a llevar. Y claro, y después nos dimos cuenta que cuando íbamos al mall ella no soltaba la mano, así como apretada.
¿Viste? Sí.
Así que fue un
proceso. Hay que ver las clases de psicología de doña.
Un proceso. No. Soltar.
No, pero sí, porque claro, cuando un niño ve Ranking of Kings, entiende que ese no es el mundo... No es su mundo, entonces, bueno, no. Para bien o para mal, no hay un brujo, no hay brujos, no hay magos, no hay asesinos superpoderosos ni nada así. Entonces, bueno, son dibujitos, no pasa nada. Pero bueno, ahora hablando de... yo estaba viendo Succession y es sobre malos millonarios. Tú me decías que viste un documental sobre potencialmente buenos millonarios.
Dicen. Dicen que son malos. Nada, sí. Sí, hace un tiempo venía siguiendo esto que se estrenó en festivales, etcétera, hace ya 2 meses, algo así, y llegó hace poquito no a Star Plus, a Disney Plus, bajo la marca de National Geographic. Y es un documental, dura una hora y media más o menos. Se llama Wildlife y trata de la historia de los Tompkins. Estos, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Filántropos?
No, pero claro, ¿qué es lo que dice el documental? ¿Qué es lo que son según el documental?
Lo que muestra es parte de la historia de ellos, cómo lograron tener la fortuna que tenían y cómo finalmente pudieron donar tierras al estado de Chile para crear parques naturales. ¿Qué iba a decir? Bueno, y muestran la muerte finalmente de Douglas Tompkins. Y cómo fue ese tramo final también para poder lograr esta donación de tierras, etcétera. Y está hablado a través del relato de ¿cómo se llama ella? Chris Tompkins, que es la esposa de Douglas. Sí. Entonces, el documental es entretenido. Está producido también por Jimmy Chin, que no sé si lo tienes tú, pero yo hace rato que lo sigo a él. Jimmy Chin es un escalador muy famoso alrededor del mundo y es famoso porque además es fotógrafo. Entonces, cuando tú ves esas fotografías de alguien escalando una pared imposible,
normalmente es él.
¿Quién le sacó la foto? Que es peor, yeah, porque el otro está escalando y está concentrado en escalar, y el fotógrafo, además de concentrarse en lo mismo, tiene que estar concentrado en sacar la buena foto, ¿cachai? Así que el trabajo de él es más difícil.
Oye, ¿tú has visto casi todas sus obras, po?
He visto harto de él, sí. Igual estuvo en ese documental, no me acuerdo el nombre, pero de los niños que quedan atrapados en una cueva.
Sí, The Rescue.
Claro, lo raro de los documentales de él, que él es a veces director y productor, pero él siempre sale hablando sus documentales. Es muy extraño. Entonces aquí igual sale un par de veces hablando, porque él acompañó a Douglas Tompkins a hacer un ascenso en Patagonia, a una cumbre que no se había escalado nunca. Pero no es necesario que salga él hablando, es súper extraña la figura de él. Pero bueno, aporta un poquito.
Ahora, según el documental, bueno, Wildlife, el enfoque es que son estos filantropía, ¿no?
Sí. Y entonces yeah, lo que muestra es eso, es como primero del relato de Chris sale todo. Ella habla de cómo se conocieron con Douglas. Hablan primero de Douglas Tompkins, que era un loquillo, escalador, en esa época donde recién estaban empezando a escalar. Viste que hay como una generación que fue los que abrieron esto de las escaladas, desarrollaron como los ganchos para escalar porque no existían, ¿cachai? Entonces muy rápido él se dio cuenta que había una posibilidad de negocio en la ropa para gente que hacía este tipo de cosas o el outdoor, ¿cachai? Entonces él desarrolló North Face y otra ropa que se llama Spirit, que es más de moda. Se cuentan todo ese desarrollo de él como como emprendedor y un amigo que tenía, igual que escalaba, que es dueño de Patagonia, la marca de ropa Patagonia. Y de cómo hubo un clic en ellos y se dieron cuenta de que en realidad la plata no era todo, y que vendieron sus cosas y se quedaron con la plata y empezaron a recorrer el mundo y habían quedado encantados de Patagonia, etcétera. Compraron como unas hectáreas poquitas al principio de una estancia que se vendía, y tú ves como la casa de estancia, no es una casa de estancia como las de acá, sino que una casita chica, y ahí vivían, ¿cachai? Como conoce a Chris también. Y hay una parte donde hablan de cómo fue la relación con el Estado chileno y lo que pasaba acá en Chile respecto de ellos. Y los rumores que habían de que habían israelitas tratando de comprar la Patagonia. ¿Lo habías escuchado tú ese rumor?
Sí.
Ya, bueno. Y en el fondo eran ellos que estaban comprando tierras porque se dieron cuenta de que era la forma de conservar. Y bueno, hay mucho, ¿cómo se dice en español? Como archivos de video, donde muestran las reacciones del mundo político chileno acerca de eso. Y quedamos como unos retrógrados, lamentablemente. Pero en una parte sí tienen razón, que en el fondo, en un momento ellos tenían tanta tierra que dividían Chile. Tenían terrenos desde cordillera a mar. Ellos podrían dividir Chile si hubiesen querido, ¿cachai? Es súper extraño. Yo no sé si en otras partes del mundo se puede, ¿cachai?, comprar tanta tierra. Bueno, y en el fondo lo que mostraron era eso, que ellos querían realmente tratar de hacer este acto de filantropía, que era en el conservar la tierra de verdad y hacer un acuerdo con el Estado para que por cada hectárea que ellos donaran, el Estado donara dos o tres, una cosa así. Y con eso podrían hacer un parque gigante. Y el compromiso era que Chile declarar parque nacional estas tierras para que después no se puedan intervenir. Bueno, aparece Bachelet también, aparece un ministro de Piñera, Velasco creo que es. Es raro que no aparece Piñera, claramente es un corte editorial ahí, porque yo me parece que la última firma la hizo Piñera, ¿no? De los, del traspaso y la declaración de parques nacionales a través de esas tierras. Parece que al final el mandato de él se hizo.
No, tanto detalle no me pidas.
A mí me parece que sí.
Mira, eso te iba a preguntar porque, a ver, el documental obviamente lo hemos conversado, ¿no? Cuenta una historia y este documental está narrado por la esposa de Douglas Tonkin. Entonces obviamente entendemos hacia dónde va, pero la narrativa nacional era, como dices tú, era como de sospecha, ¿no? Así como, ¿por qué dos extranjeros están comprando significativas cantidades de terreno en el país? ¿Y debería o no el Estado permitir esa escala de compras? Que además recuerda otros procesos que han sucedido en la historia de Chile. Normalmente cuando un privado compra muchos terrenos no es precisamente para cosas buenas en términos de el crecimiento, desarrollo, ecología, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, de lo que le causa a un chileno escuchar el nombre Douglas Tonkin, el documental, que eso lo hace más interesante, o te hace sospechar, o te hace querer buscar más información. ¿Cómo reaccionaste a la historia, según ellos, de lo que hicieron los Tonkins?
Sí, a mí me parece muy interesante la historia. O sea, no ha pasado en ninguna otra parte del mundo una donación así de tierras. Entonces, el documental en el medio está constantemente diciendo eso. Es como, todos desconfiaban de nosotros, pero las razones igual eran un poco obvias de desconfiar, porque era demasiado. Y de hecho, hay cuñas que dicen, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién compra terrenos para después donarlos? Así como, nadie hace eso. Y bueno, igual hay otra marca que, a ver, hasta que murió Douglas.
¿Te pondrías la camiseta? ¿Te pondrías la camiseta de los Tonkins? Así como, ¿te convenció el documental? ¿Te convenció el documental?
Sí, se me convenció. Me convenció. Pero es que, ¿cómo no? Es que, a ver, es que no es necesario convencer porque el hecho está. O sea, las tierras se donaron y son parques nacionales ahora.
Tu cada documental que viste te convence.
Me la vende, sí.
Sí,
y
te la vende.
Bueno, después que murió Douglas, esto se llamaba Tonkin's Conservation y ahora se llama Rewilding. Entonces lo que pasó fue que esta fundación Tonkin's está pasando los recursos o plantando estas otras fundaciones que ya no tienen el nombre Tonkin's. Hay Rewilding Chile, Rewilding,
claro,
Argentina, claro, para que igual no esté cargado el nombre también en la marca.
Sí, sí. Exacto.
Pero nada, hace poquito a mí me tocó, por eso igual mi interés
trabajar para los
sí, de hecho, el año pasado fue, ¿no? Tuve que ir a registrar, vino Chris Tonkins a través de Rewilding Chile y yo tuve que acompañarlos a registrar una visita que hicieron a las tierras que están en la Cruz de Frobo, ¿cómo se llama?
Sí, exacto,
por ahí, que ellos compraron esos terrenos, era un secreto en ese momento.
Sí, el cabo, ahí donde, sí. donde termina el.
Yo no sé si te acuerdas que salió en el diario, así como vendemos estos terrenos y la gente salió a reclamar, oye, eso es como debería ser de todos los chilenos, ¿cómo van a vender? ¿Van a hacer industria ahí? No sé qué. Y por ahí, por parte de esos terrenos, tú vas a hacer el faro. No,
sí,
el.
Sí, exacto, es el Isidro.
El San Isidro, pero también pasas para ir al Monte Tal.
Correcto.
Es como sí, por eso no hay sendero, no está señalizado porque era un terreno privado, bueno, etc. Entonces ellos compraron, pero con el objetivo de poder armar un parque marino también, porque todo ese cuerpo de agua que está alrededor de esas tierras está Isla Carlos III, donde hay avistamiento de ballena, es como una vida acuática muy rica en ese sector. Entonces quieren como armar ese parque para proteger esto, y hace poquito parece que hubo una firma de eso también. Eso no sale sí en este documental.
No alcanza a salir.
No alcanza. Y por eso igual tenía el interés, porque la conocí a ella
Eso desvalida sí. Todos los últimos 15 minutos de tu discurso, doña.
No, porque yo cuando trabajo con personalidades, personajes muy importantes, yo mantengo la distancia porque es importante mantener la distancia con la cámara también.
Y ahora
no soy de eso. Hola, Chris, ¿cómo andas? Y abrazo, no.
No, funciona oficial auspiciado por North Face. Y...
de North Face Patagonia. Y bueno, si quieren enviar una chaqueta, nuestro mail a nuestro...
No, lo que pasa es que es muy interesante. Y se, mientras hablabas, como que cuando me avisaste, cuando me dijiste que lo habías visto, porque volviendo a Succession, ¿no? Succession, la semana pasada yo comentaba que la gracia de la serie era que en los últimos años ha aparecido como este culto a estas personalidades de millonarios, más vinculado como a la era digital, ¿no? Así como Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Y se han transformado como las nuevas como superestrellas en términos de la nueva monarquía, ¿no? Yo me acuerdo que mis tías seguían a las reinas, princesas y príncipes de Europa a través de las revistas y a través de la televisión. Y nosotros ahora seguimos como a estos personajes, así como que fue el último que hizo Elon Musk y que fue el último que hizo. Y Succession es como la serie que dice, no, esta gente es horrible. Y claro, este documental dice así como, no. En el caso de estos dos, de esta pareja, hay un mensaje muy filantrópico. Pero claro, al final nunca vamos a saber, nunca sabremos por qué hacen estas cosas. Como dices tú, sí, en el caso de los Tompkins, al parecer sus acciones hablan de que sus intenciones eran honestas. O sea, cumplieron su promesa, ¿no? Ellos dijeron, estamos haciendo esto por esto, y lo hicieron. Ahora, la duda que queda, y obviamente el documental decide su camino, pero es, y Succession juega muy bien con esta idea, por eso no puedo evitar hacer la comparación. Cuando eres billonario o millonario y tienes todo, la pregunta es, bueno, ¿qué te hace levantarte en la mañana? Y una de las posibilidades es hacer esto que va a obligar a que todo el mundo sepa quién eres y todo el mundo recuerde quién eres, así como la inmortalidad de la fama, de la gloria, ¿no? Y claro, quizás lo hacen por eso, quizás no, quizás realmente son enamorados de la naturaleza. Tú dices que el documental te explica que al parecer él realmente es un enamorado de la naturaleza, pero también quizás es como, mira, de aquí en adelante todo el mundo va a saber, ¿cierto? Sus hijos, sus nietos y todas las generaciones van a saber que hay una parte completa de un país y entre comillas fue salvada para la posteridad por la familia Tonkin. Y eso igual debe ser como un... No todos tenemos eso, po.
Sí, es que yo igual... siempre he pensado eso. Es que cuando tienes mucha plata, hay un momento en que ¿para qué vas a seguir haciendo más plata? Si al final todavía tiene un límite, que no te lo puedes llevar a la tumba, ¿cachai? Hay un momento en que tienes que hacer algo por los demás, no sé, no entiendo.
Ah, no, tú eres más positivo, ¿no? Yo soy más cínico.
Sí, es que de verdad, porque mira, yo...
Pero está bien.
Yo creo que hablando de millonarios, así como que tienen así como tanta plata que ni siquiera saben lo que tienen, ¿cachai? Digo, ¿para qué sigues trabajando y teniendo más? Si, ¿qué vas a ganar con eso? No ganas nada más.
No, pero eso, pero ¿tú le crees que un millonario en un momento diga yo voy a hacer algo bueno por el mundo?
Sí.
Ah, por eso. Bueno, más el mundo necesita más Jonathan Barría. Yo soy más cínico. Yo creo que esto es como no pueden construir una pirámide para que todo el mundo recuerde quiénes son. Yo creo que esta es la versión de las pirámides para los nuevos millonarios. Poder decir esta cosa maravillosa. Acuérdese siempre, lo hice. Claro, lo hice yo. Así como mira.
No, pero si no hubiesen cambiado el nombre de la fundación, ¿cachai? Es
como bien. Pero que son inteligentes.
Lo que pasa es que es tan raro que nos parece. Nos hace desconfiar, porque es en el fondo eso.
Sí, yo por eso digo, yo soy más cínico, pero en el caso de ellos, sus acciones hablan. Son innegables, ¿no? La acción son innegables. Y ellos cumplieron lo que dijeron que iban a hacer. Y al parecer van a seguir por ese camino. Ahí hay otros debates, ¿no? Por ejemplo, siempre es esta eterna discusión entre lo privado y lo público, de que suena mal cuando el Estado entrega, vende o facilita la adquisición de terrenos por privado, pero es posible, según ellos, de que donde esté la mano de esta empresa o de esta fundación se desarrollen más rápido caminos o vías de acceso. O sea, que es posible que más gente conozca estos terrenos gracias a lo que ellos están haciendo.
Bueno, sí, eso es algo que mostraban que yo no lo sabía, que claro, ellos compraron, por ejemplo, el Parque Pumalín. Ellos compraron los terrenos, pero además desarrollaron infraestructura necesaria para que la gente pueda visitarlos, ¿cachai? Y después de todo eso, cuando lo tuvieron listo, ahí fue la donación.
Claro, entonces, por eso.
Por eso uno desconfía y dice, ya, capaz que enterraron en esos terrenos que quieren hacerse.
Sí. Pero bueno, pero ahora, como documental, ¿vale la pena?
Es súper interesante si no sabes nada, sobre todo si no sabes nada de lo que pasó ahí con los terrenos y quién era Tompkins. Súper interesante, súper bien hecho, buena factura. Hay algunos momentos que a mí sí me parecieron muy maqueteados, sí. Porque, sí, pero está bien, está bien.
Ahora,
está
para, bien. Para habitantes de la Patagonia, sí, documental lo obligado.
Sí, sí, hay que ir a verlo. Nos queda muy poquito tiempo. Y antes que me olvide, en un momento Douglas le dice a su... Tiene un amigo, no me acuerdo cómo se llama, pero en el fondo es el dueño de Patagonia, la marca de ropa. Y cuando él vende, el otro le dice, oye, estás loco. Le dice, no, tú deberías hacer lo mismo. Vende tu marca de ropa y ayúdame a salvar el mundo, una cosa así. Le dice, no, estás loco. Y ahora lo muestran de viejito. Dice, no, en realidad él tenía razón, nuestra marca, y habla de su marca. Bueno, igual eso de las marcas está bien forzado. Es como igual un placement importante de las marcas de ellos. Pero hace poquito, así igual este año parece, el dueño de Patagonia firmó no sé cómo se llama dentro de la empresa, un papel donde él dice que todas las ganancias de la empresa van a ir en directo beneficio del mundo. Así como todas las ganancias que tenga Patagonia van directamente invertidos a fundaciones que hagan cosas con la conservación y etcétera. Igual sí. Fue la primera marca que hizo algo así. Porque lo que te digo, los millonarios esperan ese fin de año para tener ganancias, porque eso es lo que hace que después inviertan más cosas y tengan más cosas, y así es el círculo de ellos. Así que eso. Vende tus cosas, Francisco, vámonos a vivir al campo.
Sí, a ese nivel. Sí. Cuando explote función especial, ahí vamos a poder.
Año a año, hoy junto que no hay ganancias, sí. Francisco, por eso no te llega cheque.
Así según que tú, eso. Yo tú eres el que lleva eso. Ya entonces, vamos cerrando. Spider-Man, vayan al cine. Vale la pena verla en cine, un espectáculo visual fantástico, mejor que la primera, según Jonathan. Así que Spider-Man Across the Spider-Verse, de 2 para arriba. Yo sigo viendo Succession. Bien ahí, ya, sólida, voy comentando semana a semana. Y Wildlife en Disney Plus, ¿cierto?
Sí, Disney Plus.
La historia de la familia Tonkin, con fuertes vinculaciones en la Patagonia chilena y argentina. Así que también vayan a verla, muy interesante. Y eso por esta semana, ¿no? Por esta semana.
Así es, Francisco, nos quedan 60 segundos. Así que recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, casi todas las plataformas de podcast. Vayan a escuchar episodios anteriores. Y eso, soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto fue Función Especial Magazine.